Ya, Jacqueline, por favor, cerrar el micrófono, es tan amable. En Bogotá, el 4 de agosto de 2025, siendo las 12 y 12 de la tarde, damos curso a la continuación dentro de la presente audiencia para emitir la correspondiente sentencia en el asunto. Expediente 2024-2315, demanda de acción de protección al consumidor presentada por la señora Jacqueline Acevedo Espejo en contra del Fondo Nacional del Ahorro. Previo a dar paso a emitir la correspondiente sentencia, dejo constancia que, tal y como da cuenta la grabación, se encuentra presente la demandante, la señora Jacqueline, y la apoderada del Fondo Nacional del Ahorro, la doctora María José Gómez Gutiérrez. Procedente de este despacho, emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes generalidades. Cuenta esta sede con competencia el tenor del artículo 57 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso. Asimismo, se advierte la capacidad de las partes, una demanda en forma, y no se evidencia alguna nulidad que haya sido declarada de oficio. En cuanto a la responsabilidad, sabido debe ser ya que brota la responsabilidad en este tipo de acción de protección al consumidor de cara al artículo 78 de la Constitución Política de 1991. Allí esta norma nos alude a dos esferas de protección que, si bien pueden entenderse dispares, resulta que son complementarias. En tanto, dicha normativa nos señala que la ley regulará el control de la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que deba suministrarse al público en su comercialización. Esto es, existe por ley, artículo 78 constitucional, un control en la calidad de los bienes y servicios que deben ser prestados y un control de cara al deber de información de brindarse al consumidor respecto del mercado de estos servicios y bienes ofrecidos. Y seguidamente, en su segundo párrafo, nos expone: serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y comercialización de estos bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. Es decir, en palabras más digeribles, este ejercicio de acción de protección al consumidor surge de la misma Constitución de 1991, no de normas anteriores, como podría ser el Código de Comercio y el Código Civil. De allí que la Corte Constitucional, en la sentencia C-909-2012, señala que se hace necesario que la interpretación de las normas relativas a los derechos del consumidor y que hayan sido expedidas con anterioridad a la Constitución, así como el examen de su constitucionalidad, debe realizarse bajo los postulados que estableció la norma superior en esta materia. Esto es el artículo 78 de la Constitución Política. Y señala más adelante esta sentencia de constitucionalidad, pues el legislador no goza de libertad absoluta para configurar el régimen de los derechos de los consumidores, pues la Constitución le impone tener en cuenta para el efecto la protección integral establecida a su favor en el mismo texto superior. Ello comporta el necesario examen que las situaciones de las situaciones que rodean el desenvolvimiento productivo, que constituyen la base de la protección constitucional para producir normas que armonicen con el ánimo del constituyente de contrarrestar la desigualdad de las relaciones del mercado que se supone. Es así como entonces debe recordarte que este tipo de acción y responsabilidad del consumidor financiero no puede abordarse como si se tratara de un simple contrato que se rige por las normas comerciales y civiles. Esto es totalmente alejado de la realidad. Otra cuestión es que se nutra de los elementos para arribar a una conclusión del asunto o que ayuden a un mejor proveer. En otras palabras, o más sencillo, este proceso se constituyó para dirimir cuestiones propias de las reglas de consumo, específicamente en la materia financiera, para declarar responsabilidades contractuales en la ejecución y desarrollo del contrato financiero sobre entidades vigiladas y consumidores financieros, mas no para entrar a dirimir todo tipo o cualquier controversia que resulten ajenas a las consagradas en esta especial connotación, como las establecidas en los códigos patrios, Código de Comercio y Código Civil. Nótese que el artículo segundo de la Ley 1480 de manera clara nos indica: las normas de esta ley, ¿cuál? La 1480, Estatuto del Consumidor, regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores, y la responsabilidad de los productores y proveedores, tanto sustancial como procesalmente. Las normas contenidas en esta ley, 1480, nos dice el párrafo siguiente, son aplicables en general a las reglas, a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y supletoriamente en las las normas establecidas en esta ley, la 1480. Y el artículo cuarto de esta misma ley 1480 nos señala, en lo no regulado en esta ley, la 1480, en tanto no contravengan los principios de la misma, de ser asuntos sustanciales, se aplicarán las reglas contenidas en el Código de Comercio y en lo no previsto en las del Código Civil. O dicho de otra forma, se siguen aplicando en acatamiento las leyes 57 y 153 del 87, por demás aún vigentes, como lo ilustró la Corte Constitucional en sentencia C-005 del 96. En tanto allí nos señala y nos recuerda que la disposición relativa a un asunto especial prefiere la de carácter general y, si se tienen dos normas especiales y una de ellas por su contenido y alcance está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquella. De allí que la Corte nos dice que, por lo cual, no siempre que se consagre una disposición posterior cuyo sentido pueda resultar contrario al de la norma anterior, resulte esta derogada, pues debe tenerse en cuenta el criterio de especialidad según los principios consagrados en el artículo 3 de la ley 153 del 87 y artículo 5 de la ley 57 de ese mismo año 1887. Es por ello que en materia de acción de protección al consumidor prima la norma especialísima sobre la especial y la especial sobre la regla general, es decir, priman las normas en materia de consumo financiero. Posterior a estas normas de consumo financiero, se acude a las normas de consumo general aplicables al caso, Ley 1480, Estatuto del Consumidor Financiero. Y superadas estas, si hay vacíos, pues son supletivas, se aplica el Código de Comercio y el Código Civil en lo sustancial y en lo procesal el Código General del Proceso, siempre que no contravengan los principios de la regla del consumo. Por ello, no en vano, el artículo 56 de la Ley 1480 nos recuerda que sin perjuicio de otras formas de protección, las acciones jurisdiccionales de protección al consumidor son, numeral tercero, la acción de protección al consumidor mediante la cual se decidirán los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por violación directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios, los originados en la aplicación de las normas de protección contractuales contenidas en esta ley y en normas especiales de protección a consumidores y usuarios, cierro comillas, como sería la ley 1328, y demás normativas del ordenamiento en financiero. Y es que esto nos indica, de cara a este ejercicio especial, entonces, que se fundamenta como una responsabilidad autónoma en normas constitucionales, artículo 78 de la Constitución Política, y sin dejar de lado el artículo 335 también de la Constitución Política, que nos recuerda que solo las entidades, ciertas entidades autorizadas por el Estado, son las que pueden captar dinero del público y ejercer esta función financiera. Es decir, no lo puede hacer cualquier persona natural o jurídica, sino las autorizadas por el Estado. Y debe verificarse entonces las disposiciones que surgieron de dichos articulados para el ámbito financiero, es decir, el decreto 663 del 93, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 1328, el decreto 2555 de 2010, las circulares externas de la Superintendencia Financiera de Colombia emitidas en ejercicio de regulación, entre otras, para el ámbito de las reglas del consumo. Posterior a ello, entrar al ámbito de consumo general, la Ley 1480. Y para aplicación normativa en lo no regulado en estas normas especiales y generales en materia de consumo, ahí sí es posible acudir a las normas supletivas según la naturaleza del contrato, Código de Comercio y Código Civil, siempre y cuando el aplicar estas normas, se reitera, no contravengan los principios de las reglas del consumo, ya que no es posible acudir entonces de forma directa a estas últimas disposiciones, Código de Comercio y Código Civil, como si fueran autónomas y especiales en este tipo de naturaleza específica. Aclarado esto, se tiene entonces que la fuente de controversia deviene en este asunto de dos negocios jurídicos. El primero relativo al crédito con el Fondo Nacional del Ahorro, respecto al cual este establecimiento financiero, esta entidad financiera, adquiere la obligación de entregar unas sumas de dinero, momento a partir del cual se entiende perfeccionado el contrato, quedando el deudor o mutuario, en este caso la demandante, la señora Jacqueline, obligada a reembolsar este dinero junto con los réditos correspondientes en los términos y condiciones convenidos en dicho documento. Se trata, pues, de una operación autorizada para la financiación de vivienda a largo plazo en términos del artículo 17 de la Ley 546. Y el segundo se relaciona con la vinculación de la demandante a los seguros de vida y daños sobre el bien dado en garantía tomados por la entidad financiera, negocio aseguraticio regulado en el Código de Comercio, en el título quinto, libro cuarto, artículos 1306 a 1162, que regulan las normas generales del contrato de seguro, así como las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en dicha materia, la Ley 1328 y demás disposiciones aplicables. A su vez, en estos tipos de contratos y en desarrollo de esa relación, no se puede dejar de lado el artículo 871 del Código de Comercio, que nos enseña que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligan no solo a lo que esté pactado expresamente en ellos, sino a lo que corresponde a la naturaleza, según la ley, la costumbre y la equidad natural. Y a su turno, el artículo 3 de la Ley 1328 prevé que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que se impartan por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de distintos canales de distribución de sus servicios financieros. Y el literal U del artículo 7 de esta misma Ley 1328 nos señala como obligación de especial de las entidades vigiladas el observar de cara a sus estipulaciones contractuales y, por supuesto, el desarrollo en su debido actuar las demás condiciones previstas en esta ley 1328, las normas concordantes, las normas complementarias reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado del servicio prestado a los consumidores financieros, así como las instrucciones que emita la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de sus funciones y los organismos de autorregulación en sus reglamentos. En desarrollo de lo anterior y con fundamento en la Ley 1328, régimen de protección a los consumidores financieros, no, también nos señala el artículo 3, principios orientados que rigen las relaciones entre consumidores financieros y entidades vigiladas. Al paso, se trae el de la debida diligencia, esto es, actuar que deben emplear las entidades vigiladas en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos, los consumidores, reciban la información y la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que se establezcan con aquellas, y en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones, e inclinarse porque las relaciones entre entidades vigiladas y consumidores financieros habrán de desarrollarse de manera que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Ahora, de acudir a la Ley 1480 como norma supletiva en materia de consumo, y atendiendo que es una norma estatutaria en la prestación de servicios de consumo, se señala que frente a relaciones de consumo y como derecho de los consumidores, debe conducirse a recibir servicios y productos con estándares de calidad e idoneidad. Esto es, que el producto debe cumplir con las características inherentes atribuidas de cara a la información suministrada sobre aquel. Y en cuanto a la idoneidad y eficiencia, trata precisamente de la actitud del producto para que sea constituido en satisfacer las necesidades o necesidades para las cuales ha sido producido y comercializado. Numeral primero y sexto del artículo quinto de la Ley 1480. Todo este conjunto de derechos que integran contenido obligacional de la relación contractual y se entienden como vigentes durante todos los momentos en que perdure la relación con la entidad vigilada, conforme se desprende del artículo quinto de la Ley 1328 y del artículo cuarto de la Ley 1480. En cuanto al ámbito de las conductas de las partes, implica un análisis del juzgado por una doble vía, de cara a las del consumidor y de la financiera. Luego es deber revisar estas mínimas obligaciones y deberes, sean estos legales, como a modo de ejemplo, el observar ciertas prácticas de autoprotección conforme lo señala el artículo sexto de la Ley 1328 para el consumidor, sin dejar de recordar que su parágrafo de manera clara señala que el no cumplir estas prácticas no implica que el derecho se extinga, como tampoco implica que se exonere la entidad vigilada de cumplir con sus obligaciones legales. Las contractuales, es decir, que se encuentren en el contrato señaladas por la financiera, por supuesto, bajo un criterio de razonabilidad y siempre que conlleven en estos escenarios que no contravengan el orden jurídico. Y las propias de la conducta que se valoran bajo la autonomía del juzgador para determinar si estos actuares son plausibles, razonables, en atención a las condiciones particulares en que se relataron los hechos y se probó ocurrieron. Autonomía esta de valoración que nos sobra recordar para cada litigio resulta de naturaleza constitucional, dadas las particularidades y según los elementos probados al interior del proceso, tal y como lo señala el artículo 228 de la Constitución Política, e incluso de cara a establecer las conductas que deben ser calificadas a las partes según lo enseña el artículo 280 del Código General del Proceso. Aclarado esto, entonces, adentrarse a dilucidar el caso en concreto, conforme las situaciones fácticas presentadas, las pruebas de vida oportunamente llegadas al proceso, estos análisis que habrán de darse en conjunto a la luz de la zona crítica, teniendo como fuentes la experiencia, la lógica material y los indicios, así como la jurisprudencia y la ley en estos contextos ya citadas y aplicables también al caso concreto, para establecer si es dable o no acceder a las pretensiones elevadas o, en su defecto, si las súplicas están llamadas al fracaso para declarar una o alguna de las defensas propuestas por la parte demandada o las que la ley de oficio le permite declarar al tenor del artículo 282 del Código General del Proceso. Lo primero a referir en este asunto es que no existe discusión alguna frente al contrato celebrado. El servicio que fuere prestado por la demandada, los pagos efectuados en el mes de febrero de 2024 y el pago por cesantías en marzo siguiente, así como la reclamación y que el extracto de marzo llegó en 0 pesos de cuota a pagar, pues así lo rezan los diversos documentos traídos en este contexto e incluso expuestos en audiencia, que además fueron situaciones, y además tengas en cuenta que fueron situaciones aceptadas por las partes en la fijación del litigio. Superado ello, incumbe analizar la conducta de la financiera para determinar si la aplicación de los pagos realizados por la demandante en febrero del 2024 estuvo o no acorde a la normativa vigente para dicho momento. En cuanto a los pagos realizados en obligaciones de esta índole, conocidos como prepagos totales o parciales, prevé la Ley 1555 en su artículo primero, que adicionó el artículo quinto de la Ley 1328, en su literal G, que el consumidor financiero está facultado para realizar pagos anticipados en toda operación de crédito en moneda nacional sin incurrir en ningún tipo de penalización o compensación por lucro cesante de las cuotas o saldos en forma total o parcial con la consiguiente liquidación de intereses al día del pago. Y asimismo, es obligación de las entidades crediticias brindar al usuario información transparente, precisa, confiable y oportuna en el momento previo al otorgamiento del crédito sobre la posibilidad de realizar pagos anticipados de su obligación. Además, es derecho del deudor decidir si el pago parcial se realiza para abonar a capital con disminución de plazo o a capital con disminución del valor de las cuotas futuras de la obligación. Frente a la imputación de estos de antaño y por remisión del artículo 822 del Código de Comercio, pues los artículos 1653 a 1655 del Código Civil nos enseñan la manera en que deben aplicarse. Esto es, todo pago debe ser aplicado primero a intereses, luego a capital. Asimismo, que en diversas obligaciones vigentes debe aplicarse primero a la devengada, esto es, a la que se encuentre adeudada, y lo excedente, conforme lo ya atrás señalado, intereses y luego su exceso a capital. Bajo este mismo derrotero, el subnumeral 1.5 de la parte 2 del título primero del capítulo sexto de la Circular Básica Jurídica nos enseña que los pagos de aplicarse deben ser así. Primero, a prima de seguros. Segundo, a intereses de cuota. Intereses de mora, perdón. Tercero, a cuotas con intereses corrientes y capital predeterminadas, vencidas o causadas con orden de antigüedad. La aplicación de estos pagos debe ser en orden de antigüedad, es decir, cubriendo primero todos los componentes de las cuotas más atrasadas. En cuanto al prepago o pago anticipado, de acuerdo con el artículo primero de la ley 1555 de 2012, que adicionó el literal G al artículo quinto de la ley 1328, pues es un derecho del consumidor financiero efectuar estos pagos en toda operación de crédito, en moneda nacional y sin incurrir en ningún tipo de penalización. Asimismo, se estableció que es obligación de las entidades, previa al otorgamiento del crédito, pues brindar esta información. Además, señala la normativa, esta circular, que, no obstante, la misma norma establece su no aplicabilidad tratándose de operaciones de crédito cuyo saldo supere los 880 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En estos casos, las condiciones de prepago o pago anticipado se rigen por las cláusulas contractuales pactadas entre las partes. Y en el evento en que el deudor prevea varios créditos con una misma entidad que sumados superen el monto antes indicado, solo podrá realizar el pago anticipado aquí regulado hasta dicho límite. En el evento que el deudor posea varios créditos con diferentes entidades, podrá realizar el pago anticipado aquí regulado con cada entidad hasta el límite establecido en la ley. Es así como se tiene que la demandante pagó la cuota en febrero en su totalidad, febrero de 2024, aspecto no discutido como atrás quedó referenciado. Y seguidamente hizo un abono a capital con disminución de plazo, el cual, ha de señalarse, no se evidencia aplicado en la forma en que la normativa preveía o prevé. Pues si la consumidora había sufragado, es decir, había pagado ya la cuota de forma completa, esto es con intereses, seguros y capital, lo que debió suceder era que el pago pasara en las condiciones pedidas conforme la ley le facultaba. Máxime, si como lo señaló el perito en su exposición de experto, al indagarle de oficio en audiencia llevada a cabo momentos antes, al superarse el valor de la cuota siguiente, toda la suma, los 19 millones, debía ir a capital y no entrar a cobrarse la cuota de marzo correspondiente ya con la disminución del plazo que cubrirían las cuotas en cuanto se estableciera esta suma pagada convertida a unidades de valor real o VRs. Sin embargo, se evidencia el extracto siguiente, es decir, el de marzo de 2024, que la cuota llegó en 0 pesos, tal y como se exhibió en desarrollo de esta audiencia y como lo da cuenta el extracto aportado y exhibido en el proceso. Es así como se advierte que en efecto se aplicaron los 19 millones a la cuota de marzo de 2024. No de otra forma se entiende, menos cuando no se advierte un pago de anticipo diferente a los 19 millones que alcanzara a cubrir el valor consecuente de alrededor de una suma aproximada de 1.200.000 pesos, que era lo que se venía cobrando mes a mes. En tanto, los pagos adicionales a los que aludió el representante legal en interrogatorio se advierten a cuantías ínfimas de cara a la fluctuación de la VR, sumas que al indagarle al representante legal, pues no supo dar razón suficiente, más que le parecía un pago anticipado que pudo darse por abono anterior, pero sin dar certeza a qué suma de pago se refería y cómo fue aplicada. Menos cuando la demandante le refutó tal mención, pues señaló que su conducta siempre fue pagar el valor de la cuota y nada más que el valor de la cuota, y que el único pago adicional que realizó trató de los 19 millones allá en febrero de 2024. Esto da cuenta, sin más, conforme las pruebas adosadas al expediente, que este pago no se aplicó en los términos que disponía la normativa. Incluso refuerza el dicho, no solamente lo señalado, sino que en respuesta a la reclamación que elevara la demandante y ya con ocasión a este proceso, se ajustara el pago de los 19 millones a capital en su totalidad, para en abril cobrar una cuantía casi por el valor del doble de la cuota que normalmente venía pagando la tora, cubriendo entonces con ese valor marzo con algunos intereses de mora y dejando la cuota de abril vencida. Eso señala la comunicación remitida a la demandante. Es decir, si se aplicó, como dice el representante legal, debidamente los 19 millones, ¿cuál entonces era la razón para realizar estos ajustes informados a la cliente? Además, esa conducta produjo a que la cliente en abril de 2024 se veía llamada a sufragar un valor casi del doble como se expusiera, dejándole incluso una mora, aun cuando ésta sea ínfima, según dan cuenta los extractos aportados por la misma cliente. Y ello correlativamente predica una acción entonces indebida por parte del Fondo Nacional del Ahorro. Suma el dicho del representante legal, quien aludió que los sistemas del Fondo Nacional del Ahorro con ese pago de 19 millones se dirigen a cuotas futuras, lo que no fue pedido por la demandante, y que después se corrige, ausencia entonces de diligencia y error operativo que condujo a todas esas eventualidades, indebida aplicación del pago, no cobro de la cuota de marzo y cobro casi el doble de la cuota en el mes de abril de 2024, conducta que produjo la misma demandada y que no puede serle trasladada entonces a la consumidora financiera. Esto sin más demuestra una ausencia de información y diligencia por parte de la pasiva de cara a los pagos efectuados por su cliente y aquí demandante. Conducta entonces culposa que acusa un perjuicio que debe señalarse desde ya no arriba a la devolución de la suma pedida, en tanto no está probada en su causación y cuantificación elementos necesarios para disponer el reintegro, ya que no se allegó elemento alguno que dé cuenta o evidencie precisamente ese valor u otro diferente a resarcir, amén de que el dictamen tampoco pudo ser elaborado. Es por ello que se dispondrá que habrá de corregirse la liquidación aplicada por parte del Fondo Nacional del Ahorro, asumiendo los valores que se hayan causado de más, de generarse con ocasión a este actuar, que se predica en su sistema según lo expresó el representante legal y se evidencia de los extractos aportados al plenario, sin que pueda señalarse que con el estado de cuenta se corrigió. En tanto, en abril se pagó un valor mucho mayor de la cuota que normalmente tenía que pagar la demandante y se venía causando, precisamente para cubrir el no cobro de marzo de 2024 de cara a este proceder causado, se reitera, por el mismo Fondo Nacional del Ahorro, cuyas aplicaciones en tiempo deben dar cuenta de una liquidación claramente en condiciones distintas. En cuanto a las cesantías, nada se señalará, pues debió, y como muestra el histórico, aplicarse en marzo a capital únicamente, lo que seguirá vigente en la nueva liquidación. En lo que toca con los seguros, si bien la demandante aludió, dijo, manifestó, que se le informó que el cobro solamente aumentaba una vez al año y ha visto otros aumentos en el año de dos o tres veces, se informó que correspondía al UVR. Esto significa, en términos generales, que estos seguros son financiados con el mismo crédito. De allí que el valor del seguro pueda fluctuar, pues al cobrarlo con dicha unidad de valor real, puede esta variar conforme precisamente esta fluctuación de estas sumas. Es decir, hay ejemplos de dar. Una VR puede valer en enero de 2024 10 pesos, pero por la fluctuación en julio de ese mismo año puede valer 15 pesos. De allí que el seguro, al ser financiado y que se paga por vía de esta entidad de valor real, puede ser que en enero pagó una VR 10 pesos, pero en julio también pagó una VR que trata de 15 pesos. Ahora, si lo que busca es que sea fijo y en pesos, bien puede pedir a la demandante modifique la forma de pago, es decir, que no sea financiado con el crédito directamente, sino pagado por ella en pesos. Eso implica no estar atada a la unidad de valor real, VR. O en su defecto, la ley también le faculta a conseguir pólizas con otras aseguradoras por los mismos valores y condiciones establecidas en los contratos de seguro aquí analizados de vida y de daños frente al bien, dado en garantía, para que proceda entonces en el tiempo debido a tomar estos seguros y entregarlos en sus condiciones cada año con la debida antelación al Fondo Nacional del Ahorro para que éstas sean estudiados y aceptados por aquel y así impedir este cobro con cargo al crédito. En consecuencia, respecto a este costo de seguros, pues no se evidencia la condición de culpabilidad. Entonces, como se enunció, se advierten dados los elementos de responsabilidad, un contrato válido, un acto contrario a los mandatos del contrato y la misma ley, un perjuicio que se traduce en el patrimonio de la actora, pues de haberse aplicado en tiempos los pagos dados por abono adicional y haberse cobrado la cuota de marzo, claramente otra debió haber sido la liquidación del crédito. Y la causalidad del daño, como quiera que la demandada no llevó a cabo los mecanismos y medios de aplicación debida en el abono de 19 millones y su traslado a la actora. Y trasladando con su actuar a la actora una carga en el mes de abril de 2024 por casi el doble de la cuota. Eventos que permiten declarar la responsabilidad endilgada con la consecuencia de con la consecuente reparación que se halle probada. Con todo, debe recordarse que frente al nexo de causalidad, nos ha enseñado la jurisprudencia que de cara al artículo 16 del Código Civil, en las obligaciones contractuales se da por supuesto que los daños previsibles o pactados tuvieron su origen en el incumplimiento del contrato o en su cumplimiento defectuoso o retardado, por lo que no hay que probar la relación de imputación, pues ésta se entiende incorporada de antemano al contrato, ya que el contrato es la norma de adjudicación que permite atribuir al deudor los daños derivados de su incumplimiento. Al punto se puede la sentencia CC 780/2020 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Es por ello quedando contenido a la facultad consagrada en el numeral noveno del artículo 58 de la Ley 1480, así como a lo previsto en el artículo 16 de la Ley 446 y el artículo 283 del Código General del Proceso, la reparación integral, que se ordena entonces restituir en su integralidad o lo más cercano posible al estado anterior y acreditada la responsabilidad. Establece la jurisprudencia que el juez tendrá que cuantificar la indemnización o habrá de tomar en consideración las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, como la intensidad, si se trata de daños y rogados a las personas, a las cosas, amén de adoptar las determinaciones que den cuenta de la forma adecuada de resarcir el perjuicio. Es que entonces habrá de disponerse que la pasiva, Fondo Nacional del Ahorro, deberá proceder en un plazo no mayor a 15 días calendario a realizar las siguientes acciones. Primero, liquidar los 19 millones pagados por la demandante en febrero de 2024 en la fecha del pago, 2 de febrero de 2024, conforme la consignación allegada con destino únicamente a capital con disminución de plazo. Segundo, del pago realizado por la demandante en abril de 2024 en valor de 2.422.398, deberá cubrirse con ese valor las cuotas de marzo y abril, como si se hubieran pagado en su oportunidad, es decir, en los vencimientos de cada mes, marzo y abril de 2024, en su totalidad. Por ende, no puede generarse con ocasión a este pago ningún valor adicional respecto de cualquier otro emolumento causado. Y de causarse algún otro emolumento adicional, de darse así, deberá ser asumido este valor por el Fondo Nacional del Ahorro, dada su conducta. Tercero, las cesantías en marzo de 2024 por 2.489.628 han de ser aplicadas en dicho mes a capital únicamente, sin que en ningún caso puedan ser ajustadas a cuotas futuras o cualquier otro valor, que conlleve entonces también disminución y que conlleve entonces también una disminución del plazo. Cuarto, efectuados estos ajustes, deberá informársele a la demandante la liquidación del crédito vigente y su plazo actual por pagar. No sobra, por demás, recordar que tampoco es posible hablar de un actuar de buena fe. En tanto, no puede quedarse bajo la arista de la subjetividad o lo subjetivo. En casos como el que aquí demanda la atención, debe verse desde la vista objetiva, en tanto buscaría el reconocimiento de un derecho y para el caso la declaración de una excepción de culpa. Y como lo ha enseñado la jurisprudencia, la buena fe creadora de derechos o exenta de culpa exige dos elementos. El subjetivo, que es el que se exige la buena fe simple, tener una conciencia de que se obra con lealtad. Y un segundo, el objetivo o social, la seguridad de que el traente es realmente propietario, lo cual exige averiguaciones. Por ende, la buena fe simple exige tan solo conciencia, la cualificada creadora de derechos o exenta de culpa, conciencia y certeza. Al punto se puede la sentencia C. TC 1881, el 20 de febrero del 2019, que cita otros precedentes de la misma Sala Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y como se vio renglones antes, al estar dentro de una actividad regulada, pues no puede simplemente tratarse de la risa de que me encuentro o que me considero estar en una buena fe exenta de culpa, sino que debe probarse precisamente que actuó bajo los postulados de profesionalismo, diligencia, debido cuidado y cumplimiento de deberes que demandan las normas a las vigiladas, lo cual se calificó aquí y no se avisoró. No se condenará en costas a no encontrarse causadas ni comprobadas, además que la pretensión salió avante de forma diferente a lo pedido por la consumidora. Además, ha de tenerse en cuenta que nos encontramos en el ámbito o en el escenario de una acción de protección al consumidor, no de condena, menos para hacer gravosa la situación, ya que ello contravendía los principios que regulan estas relaciones de consumo al tenor del artículo 4 de la Ley 1480. Y según también lo ha expuesto la sentencia C-561-2015 de la Corte Constitucional, que, cambiando lo que hay que cambiar o mutatis con mutanti, mutandis, nos recordó que iniciar procedimientos sancionatorios con fines distintos a los de satisfacer necesidades de consumidores y usuarios del sistema financiero, se estaría actuando por fuera de las competencias sancionatorias que confiere la ley. Ello implicaría además una violación a la prohibición o interdicción de la arbitrariedad como elemento cardinal del debido proceso y de la Constitución Política de 1991, y por consecuencia es deber del juez, además, hacer uso de los poderes que este código le otorga para lograr la igualdad de las partes en referencia al artículo 4 del Código General del Proceso, y ello impide, por ende, la condena también a su contraparte, la demandada. Decisión. Conforme con las consideraciones aquí expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, denegar las excepciones de mérito. Segundo, declarar civil y contractualmente responsable el Fondo Nacional del Ahorro. En consecuencia, se ordena que en un lapso no mayor a 15 días calendarios, Contado desde la ejecutoria de la decisión, proceda a liquidar nuevamente el crédito conforme las directrices emitidas en la considerativa. Esto es, liquidar los 19 millones pagados por la demandante en febrero de 2024 a la fecha del pago, 2 de febrero de 2024, conforme consignación allegada, con destino únicamente a capital con disminución de plazo. B. Del pago realizado en abril de 2024 por la demandante en valor de 2.422.398, deberá cubrir las cuotas de marzo y abril de 2024 como si las hubiera pagado en oportunidad y en su totalidad. Por ende, no pueden generar ningún valor adicional respecto de cualquier emolumento causado. De ser así, deberá ser asumido por el Fondo Nacional del Ahorro, dada su conducta. C. Las cesantías en marzo de 2024 por 2.489.628 han de ser aplicadas en dicho mes a capital únicamente, sin que en ningún caso sean ajustadas a cuotas futuras o cualquier otro rubro, y que conlleve entonces también disminución de plazo. Y D. Efectuados estos ajustes, deberá informársele a la demandante de la liquidación del crédito vigente, su plazo actual por pagar y demás aspectos relevantes. El cumplimiento de esta orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por la pasiva dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para acatar esta decisión, advirtiéndose que puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011, trámite que se llevará a cabo por vía incidental. Tercero, sin condena en costas y ejecutoria de esta decisión por secretaría, archívese el expediente. Se notifica a las partes en estrado, señora Jacqueline, doctora María José, recordándoles, como se les dijo antes de iniciar la grabación, que este es un proceso verbal sumario, por ende se tramita en única instancia y que no caben recursos frente a la sentencia como el de apelación, y a lo sumo pueden elevar solicitudes que no son recursos, como aclaración, complementación o adición, que se resolverán siempre y cuando se cumplan los presupuestos establecidos en dicha normativa procesal. Entonces se le notifica, señora Jacqueline.
Muchas gracias, doctor.
Doctora María José.
Doctor, sí, pues solamente para preguntarle si es posible, el día de hoy ya va a estar montada la sentencia con la finalidad de enviársela al Fondo Nacional del Ahorro para el cumplimiento.
Ok, doctora María José, la idea es que sí, pero se están presentando unos problemas por una actualización del SOLI. Si de aquí a subirla ya están solucionados los problemas, sí, usted sabe, doctora, que yo soy muy juicioso en eso. El acta la encontrará más
Sí.
tardar hoy en horas de la tarde o mañana en horas de la mañana ya la encuentran con la grabación. Por supuesto, bajo el entendido de que los problemas del SOLID que se están presentando, las actualizaciones ya estén completas, ¿sí?
Ah, bueno, doctor, perfecto. Por lo
Sí.
demás, conforme, doctor.
Bueno, y por último, frente a la situación de no haberse realizado el dictamen y con ocasión a lo que establece la norma de la sanción, se resuelve por auto lo siguiente. No hay lugar a sanción pecuniaria dada la no colaboración, de no colaboración del dictamen, dado que no se evidencia una conducta culposa o antojadiza en este aspecto. Por un lado, se brindó la información, si bien no lo fue en los términos debidos, debe tenerse en cuenta que esta entrega de información ocurrió el 5 de julio de 2025 y solamente fue requerida por esta información, como lo señaló el perito, hasta el viernes que pasó, 1 de agosto de 2025. Es decir, sin suficiente espacio, por un lado, para que el perito procediera a corregirla con ocasión a esta fecha de audiencia. Y lo segundo es que debía llegarse el dictamen conforme las reglas de la ley procesal 10 días antes de la audiencia y no sobre la audiencia. Ello implica entonces que, si bien no se allegó la información en los términos pedidos en su oportunidad por el perito, también es cierto que el área de apoyo pericial no requirió esa información nuevamente o en las condiciones que le señaló en la debida oportunidad y antelación, sino que lo hizo hasta el viernes que pasó un día hábil a esta audiencia. Pues eso implica también que no hay lugar entonces a aplicar dicha sanción al Fondo Nacional del Ahorro, en tanto no se advertiría razonable, conforme lo aquí señalado. Se notifica en estrados ese auto, señora Jacqueline.
Sí, señor.
¿Alguna manifestación
No,
o
señor,
ninguna?
estoy conforme con lo que su merced dijo.
Ok, doctora María José, le notifico en estrados el auto.
Doctor, conforme con la decisión.
Bueno, entonces no sería otro el objeto de esta audiencia, se declara concluida y cerrada. Y como usted lo señaló, doctora María José, muy posiblemente, si ya se dieron todas las actualizaciones, si es posible subir el acta, a más tardar mañana en horas de la mañana, hoy en la tarde, ya la van a encontrar junto con la grabación, ¿no? Como documento adjunto a la grabación, que usted sabe, doctora María José, hay que descargarla. No se le puede dar clic en el link largo porque no les va a dejar ingresar, eso requiere permisos. Tienen que darle clic en el link donde dice descargar. Y una vez descargada, reproducirla en el dispositivo que ustedes tengan a través del mecanismo de media player o de reproducción que ustedes tengan para esas eventualidades.